Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Pero el periodismo lo haces tú.
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Espero que le guste el fandango de Boccherini. Ayer lo escuchamos, pero nos quedamos con ganas de escuchar más Boccherini. Cintia, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor. Muy buenas noches. Un gusto poder estar aquí con todos.
Hoy el huracán Milton tocó tierra a 8:30 de la noche allá en la costa oeste de Florida. Quiero decirle que nuestros cónsules están pues ya muy pendientes de apoyar a toda la población, compatriotas nuestros que puedan ser afectados precisamente por el meteoro. Hay muchísima gente que trabaja en Florida y, bueno, pues en otros estados de la Unión Americana ya ha notificado la Cancillería los números a los que se pueden reportar. En un momento más los recuperaremos. ¿Quién ganó el premio Nobel de Química, mi querida Cintia?
Pues, doctor, el premio fue para los norteamericanos David Baker y John Jumper y el británico Demis Hassabis, quien ganaron este miércoles el premio Nobel de Química por sus trabajos capaces de predecir la estructura de las proteínas sirviéndose de la inteligencia artificial.
Todo cae del otro lado, ¿verdad?
Así es.
Universidades americanas, canadienses, alguna británica. Y bueno, en este caso, hasta ahora puros hombres. Por supuesto, lo registramos. Hoy quiero decirle que el Juan Ramón de la Fuente ha sido ratificado por el Pleno del Senado. Es el canciller de la República, ya con todas las credenciales. Hoy la presidenta de la República habló de nombramientos. Dijo que Esteban Moctezuma continuará como embajador de México en Estados Unidos. De hecho, no habrá cambios, dijo de momento en las embajadas. Ya en su alocución, en este caso, el canciller de la República había dicho que pues van a, en este caso, a diferirse algunas de las decisiones que van a tomarse por razones de progresividad. Hoy, de momento, dijo la embajadora, la presidenta, no habrá cambios en las embajadas. También absolvió a Garduño, dijo que no tenía nada, ¿se acuerda usted del Instituto Nacional de Migración? Nada que deber y nada que temer, por tanto, y anunció que Salomón Céspedes, una vez que termine de ser gobernador de Puebla, ocupará el cargo. Hoy presentaron la reforma en materia energética, hoy reiteró la idea de que las empresas CFE y Pemex ya no deben ser empresas productivas del Estado, sino empresas públicas, es decir, del Estado, viviendo naturalmente de los recursos públicos. Le comento en otros temas que en las instalaciones del INAI fueron vandalizadas por un grupo, en este caso, por un individuo que traía ahí un martillo. Es increíble que el policía que estaba custodiando, así como gran sabueso, se durmió, ni cuenta se había dado. Al INAI le cuestan 4 millones su guardia de seguridad y él ni siquiera se enteró. Ve usted, ahí está el personaje que pasa. Ahí están las imágenes y, bueno, pues rompe efectivamente el cristal. En un momento más pondremos, ahí está el momento en el cual, como si fuese efectivamente un enemigo de la transparencia. Todo un tema. Por cierto, hoy entregó en el INAI los premios, la quinta edición de los premios de investigación periodística. Trabajos impresionantes. Vi ahí una nueva generación de periodistas jóvenes, rotundamente jóvenes, de 23 años, de 25, con trabajos de investigación impresionantes que hoy fueron galardonados en el INAI. Me permite que hagamos una breve pausa, volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
20:09, le comento que el gobernador Durazo se reunió hoy con los secretarios de seguridad, Omar García Harfuch, el de Marina, el almirante Morales, y bueno, pues hubo efectivamente un trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno, con una ruta de coordinación para poner en marcha la estrategia de seguridad interinstitucional presentada hace unos días por la presidenta Sheinbaum. Bueno, pues antes de ir con David Galván, le comento que hoy se presentó en el INAI, esta institución que, fíjense qué paradoja más sangrienta, ¿no? El día que van a entregar los premios del Concurso Nacional de Periodismo, va y ataca a un individuo, ya veía usted las imágenes, va y rompe las cristaleras, en este caso las vidrieras, ahí está la imagen, una cosa absolutamente pues incomprensible, ¿no? Lo que me sigue sorprendiendo es la falta de reacción, ya no de la policía en general, que bueno, pues usted puede decir andan en otras cosas, pero hay un policía que custodia el INAI, ¿no? Y uno se pregunta, pues aparte de dormir, ¿qué hará, no? Ni cuánto se dio que le rompieron los cristales, y la verdad es que sí deberían, pues en cualquier caso, tomar ahí alguna, no le diré declaración, pero pues la verdad es que a veces cree uno que hay seguridad y la verdad es que pues los hombres están o reventados o aburridos o sabrá Dios qué, pero bueno, ahí están las cámaras. Hoy por la mañana veíamos precisamente esta imagen, pero le comentaba que pues me tocó constatar, ver, yo fui jurado de este premio junto con otras destacadas periodistas y bueno, pues felicito naturalmente a quienes, todos los que concursaron, porque concursar es importante, ya ganar pues es la gloria, por supuesto. Reportaje y periodismo de investigación, un asunto verdaderamente interesante, narcocontaminación. En este caso, el tema de los laboratorios de fentanilo y cómo genera un desastre ambiental, de Jesús Antonio Bustamante y Ivonne Armenta. El segundo lugar fue el Tren Sonora, de mis compañeros del Universal. Sedena contrata una red acusada de facturea, Jesús Ibarra, Silver Mesa y Carlos Licón. Les mando a los tres una felicitación por este segundo premio. Y el tercer lugar, Patrimonio en Ruinas, a 6 años de los terremotos del 2017, Carmen García Bermejo y Telma Gómez Durán. En materia de ensayo, el primer lugar fue Duelo Suspendido, Buscando el Eco de tu Voz, de María Esther Verduzco. El impresionante lo que contó y la forma en que lo contó. El segundo lugar fue cuáles son los riesgos y vulnerabilidades de las mujeres que participan en los acuerdos de gestación subrogada. Tema del que no tenía ni idea, ¿eh? Realmente es un tema que hay que explorar. Este es de Jessica Paloma Báez Benítez. En el caso del tercer lugar fue un ensayo sobre los niños y niñas adolescentes inscritos en el Registro Nacional de Víctimas, de Héctor Sebastián Arcos Robledo. Y el reportaje universitario de periodismo, el primer lugar lo ganó Mariana Gutiérrez Torre con Desalojos Forzosos en la Ciudad de México. El segundo lugar fue de Bruno Eduardo Urrutia, César Ulises Casillas y Alfredo Ávila. Es la transparencia y la gestión del caso de 46 elefantes blancos de Conacyt. Y el tercer lugar, como un tren sin riel, de Luis Enrique Zamora y Alejandra Nicté Chabeles de la Torre. Bueno, pues una felicitación a todos ellos, una felicitación al INAI por seguir promoviendo este vínculo entre acceso a la información a través de la plataforma y el periodismo de investigación. David Galván, te saludo.
¿Qué tal, Leonardo? Un gusto saludarte. Y pues bueno, el día de hoy, con 118 votos a favor y solo 7 en contra, entre ellos los de la senadora Lili Téllez y algunos otros integrantes de la bancada panista, el Senado de la República ratificó el nombramiento de Juan Ramón de la Fuente Ramírez como nuevo secretario de Relaciones Exteriores. Tras obtener el aval mayoritario de los senadores, el ex representante de México ante Naciones Unidas fue conducido frente a la mesa directiva para rendir protesta como encargado de la política exterior del país. Así lo escuchamos.
Le pregunto, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión? Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Muchas felicidades, señor secretario Juan Ramón de la Fuente.
Y bueno, Leonardo, pues las cartas credenciales pues fueron reconocidas por la mayoría de todo el pleno de la Cámara de Senadores, sobre todo pues por el paso del ahora canciller, ya oficialmente, pues por Naciones Unidas, que estuvo como representante de México en ese organismo internacional, así como su paso por la rectoría y bueno, la carrera diplomática que ha llevado a cabo. Además, después de tener esta intervención en el pleno, pues el Juan Ramón de la Fuente, el canciller, pues dio una conferencia de prensa a los medios de comunicación en la que rechazó que sea motivo de preocupación para la nueva presidencia de la República la incertidumbre que ha despertado en los inversionistas las implicaciones que podría tener la reforma judicial en el sistema de justicia mexicano. Detalló que el gobierno de la presidenta Sheinbaum tiene programada una reunión el 15 de octubre con empresarios extranjeros, donde podrá aclarar cualquier duda, y bueno, esta reunión busca aperturar de mayor la mayor inversión en el país. Pero vamos a escuchar lo que dijo Juan Ramón de la Fuente.
Preocupación como tal, la verdad es que no hay, porque estamos en la mejor disposición de aclarar todas las dudas que puedan surgir. Ya lo anunciaba esta mañana, creo que fue hoy mismo, en efecto, fue hoy mismo, la presidenta Sheinbaum. Habrá en las próximas dos semanas una reunión importante con los presidentes y directores ejecutivos de un grupo de empresas muy importantes que tienen muchas inversiones y muchos intereses en México, la mayoría de ellas estadounidenses.
Y bueno, Leonardo, pues así el paso de el nuevo canciller por el Senado de la República, y pues ahí también hizo mención de que se continuará, como ya había dicho en su comparecencia del día de ayer, pues con esta política de acercamiento con los Estados Unidos, y dice pues las relaciones de alto nivel se mantienen, no ha habido ningún rompimiento tampoco con España, a pesar pues de las tensiones que se han expresado, que dice pues son en niveles más bajos, pero sin alterar las relaciones comerciales, las relaciones culturales y el resto de los intercambios que hay con las naciones hermanas. Leonardo, la información que tenemos al momento.
¿Pero cómo en niveles más bajos? Es la presidenta, ¿no?, la que la fijó. Y es el rey de España.
Así es. Bueno, él se refería sobre todo a las declaraciones de Ken Salazar, pues en cuanto ha hecho respecto a la cuestión de esto, de lo del tratado de...
yo entendí lo de España.
Por ejemplo. No, de España dice pues que se mantienen las relaciones, que se ha habido pues estos diferentos en cuanto a tensiones, pero pues que no hay un rompimiento como tal, ni lo habrá precisamente en ese respecto.
Bueno, y él recibirá a Ken Salazar. Interesante también, hoy la presidenta dijo que hay que replantear el tema de la relación con Estados Unidos en materia de seguridad, el famoso acuerdo bicentenario. Te agradezco mucho el reporte.
Seguimos al presidente Leonardo, un gusto saludarte.
Y hoy la presidenta dio a conocer líneas generales de lo que va a ser su política energética. En este caso, convierte nuevamente a las empresas estatales en empresas públicas, en paraestatales para todo efecto práctico. Hizo ahí una serie de, en este caso, cronologías, elementos históricos de contextualización. Serán nuevamente empresas públicas del Estado. Tratándose de litio, dice, no se otorgarán concesiones. Juan Antonio Jiménez, te saludo.
Doctor, muy buenas noches. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, turnó al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá la acción de inconstitucionalidad que interpuso el Partido Acción Nacional contra la reforma judicial, y en los próximos días el juzgado deberá resolver si admite o no a trámite dicho medio de control constitucional. Por otra parte, también le comento que la Barra Mexicana Colegio de Abogados hizo un llamado a todos los poderes políticos y autoridades a preservar el orden constitucional, así como resolver cualquier conflicto en estricto apego a la Constitución y las leyes para evitar una crisis que afecte el Estado de Derecho y la estabilidad del país. La asociación recordó que jueces de distrito han otorgado diversas suspensiones para evitar daños irreparables con la entrada en vigor de la reforma judicial. Sin embargo, algunas autoridades han desacatado lo que vulnera este orden institucional, por lo que hacen un llamado para que lleguen a un acuerdo. Y bueno, pues ya que estamos hablando de un acuerdo, precisamente en este día 52 del paro de labores de los trabajadores del Poder Judicial, la vocera de ellos, Patricia Guayo, aseguró que es una buena señal para el diálogo que se hayan reunido el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández. doctor. El reporte.
Muchas gracias. Bueno, y vamos a una breve pausa. Regresamos en un instante.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con la información. Bueno, pues le comentaba que hoy presentaron las líneas generales de esta política energética. Ya le platicaba de la, en este caso, pues la vuelta a empresas del Estado, no empresas productivas del Estado, sino empresas del Estado, garantizar el esquema 54-46, el 54% de la energía eléctrica será suministrada por el Estado, se fortalece la planeación del sector para garantizar el abasto y la confiabilidad del mismo. Obviamente habrá que tener una pues planeación muy creíble y decirle a los privados pues que no van a cambiar, ¿no? Que el próximo presidente o la próxima presidenta, pues, supongo que tendremos presidenta la siguiente, pero bueno, ya me estoy adelantando, no llegue el día, no, todas estas empresas me caen mal, la saca, pues van a decir, oiga, pues ¿cuándo voy a invertir en México? Llega cada presidente, se le ocurre que pues va a reformar todo, ¿no? Por tanto, bueno, en el 46, pues que funcione un sistema compartido, es que les den las garantías de que va en serio, de que es una planeación estratégica y no se le va a ocurrir al que venga, ¿sabe qué? Ya no es 46 y ya se me ocurrió que pues, las empresas brasileñas no entran, o las españolas, o las libanesas, o las que sean, en fin, depende de las obsesiones que cada ejecutivo traiga. Dice, reglas claras para la inversión privada, pues eso lo tendrán que hacer, y uno de los elementos que más perturba es que el mismo partido que estaba gobernando, el mismo que ganó las elecciones con amplitud, es el que está cambiando las reglas que ya existían. Por tanto, dirán, oiga, y cuando vengan los opositores, ¿qué va a pasar? Pues otro cambiadero de reglas, ¿qué problema? Y por eso tenemos un elemento ahí innegable de estancamiento, más que estancamiento, de poca capacidad de crecimiento. ¿Qué país va a tener, en este caso, un efecto acumulado de crecimiento pues si cada administración que llega cambia las reglas, aunque sean del mismo partido? Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, vamos con información internacional, porque en Estados Unidos se prohibió la entrada al país al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y al exvicepresidente Jorge Glass por corrupción. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo en un comunicado que Correa y Glass no son elegibles para entrar en Estados Unidos por su participación en significativos actos de corrupción durante su mandato.
Toma, bueno, pues Glass, recordamos que es el motivo de la controversia entre México y Ecuador. Saludo ahora al ministro en retiro, Cosío, miembro del Colegio Nacional. José Ramón, ¿cómo estás?
Bien, querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué reflexión compartes con nosotros?
Pues mira, sigue incrementándose esta tensión, estas pugnas con la reforma judicial, que me parece de verdad muy preocupante. Ya se reconoció que la por ellos, por quienes la aprobaron en su momento, que la Constitución no quedó bien, tiene varios problemas técnicos, el más visible de todos, obvio, que en un artículo dice que la presidencia de la Corte durará 2 años y en otro durará 4, y como esos hay algunos otros. Y ahora que se están aprobando las leyes secundarias, sobre todo las que tienen que ver con la elección extraordinaria del 2025, se está presentando otro problema muy serio, porque no coincide lo que está planteado en las leyes con lo que está establecido en la Constitución. La Constitución disponía una manera de integrar los comités de preselección y estos quedaron pues mediados por la participación de los propios órganos políticos. Entonces, creo que adicionalmente a los temas que hemos venido comentando tú y yo a lo largo ya de varias semanas, sobre los problemas políticos, funcionales, estratégicos que tiene la reforma, pues se agregan todos estos temas de carácter técnico, todos estos errores, voy a decirlo así, y todo forma parte de este apresuramiento que ellos mismos, los que aprobaron la reforma, se pusieron con los plazos. Entonces, creo que de verdad nadie o pocos se han sentado a reflexionar cuál es el objetivo de esta reforma. López Obrador ya no es el presidente de México, se están saliendo las cosas, me parece a mí, de curso, y del otro lado pues se siguen presentando amparos, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad. Entonces vamos llegando a una condición de donde voy a usar el lugar común, un choque de dos trenes que están adquiriendo mayor velocidad, mayor peso, mayor masa todavía, y pues vamos a un encontronazo brutal. Y algo que me ha preocupado mucho es simplemente esta repetición de yo no me voy a quitar, que se quiten los otros. Me recordó esa película de James Dean de Rebelde sin Causa, de del Chicken Run, y a ver quién se quita primero y a ver quién se muere, como si esto fuera un juego de machos, fuera un juego adolescente, y cuando estamos de verdad jugando con las instituciones en algo que tú pues sabes muchísimo, que es toda una geopolítica, una elección, un mundo muy complicado, y nosotros aquí jugando a ver quién es el que se sale de la carretera primero para demostrar que el otro era un cobarde, ¿no? O no era un cobarde. Sí, me parece de veras increíble que a pesar de todos estos errores se sigue insistiendo en la viabilidad, en la necesidad, con un particular en contra.
No, y además insisten en que no va a haber problema al final. Oí que cómo van a 8 personas a decidir el futuro del país. Bueno, pues está mejor que sean 8-1, ¿no? Pero en todo caso, lo que me preguntaría yo, ministro, es qué ocurre en esta polémica. Hoy me tocó hablar con ese, con la comunidad del INAI sobre ese tema. ¿Qué ocurre cuando la aprobación de una reforma constitucional, poder revisor de la Constitución, que en este caso lo tiene la mayoría de Morena y sus grupos, aprueba una reforma que tiene contradicciones, antinomias, es decir, la forma en que se nombra el presidente de la Suprema Corte o presidenta es contradictorio. Cuando va contra derechos humanos o atenta contra lo que pues algunos han llamado el patrimonio civilizatorio de un país, que es la forma de organizarnos. Ellos pueden decir, nosotros tenemos la mayoría, pero al mismo tiempo la Corte, que es el Tribunal Constitucional de este país, tendría algo que decir, ¿no, José Ramón?
Por supuesto, mira, ahora se presenta como si esto fuera una gran novedad y de verdad que no lo es. Yo cuando estuve en la Suprema Corte, en varias ocasiones analizamos primero si se habían cometido o no violaciones de procedimiento, que yo creo que se están cometiendo violaciones de procedimiento. En segundo lugar, y eso puede declarar que el proceso fue irregular y consecuentemente las normas resultantes del proceso pues son inválidas. Ahora se presenta como una corte golpista, como una corte, pero eso hay muchos precedentes, y algunos de los que hoy son distinguidos miembros de Morena y de los partidos que están aliados, en su momento, cuando estaban sobre todo en el PRD, ellos mismos promovieron varios de estos asuntos, pidiéndole a la corte precisamente que declarara la inconstitucionalidad de las normas por el proceso. En segundo lugar, inclusive algunas personas que hoy apoyan la reforma, en su momento dijeron esto que tú señalas muy bien: no es posible que la Corte, que el órgano que reforma la Constitución, reforme todo, que se ponga tortura, que se ponga esclavitud, y eso no se puede controlar por un tribunal.
Hoy planteaba ante el INAI que el derecho humano de acceso a la información, claro, estamos hablando de otra ley que ya aprobaron en comisiones, que es la extinción de los autónomos, o sea, nos la pueden quitar y violar los derechos humanos de todo, es decir, somos la mayoría. Digo, yo exagero el argumento, pero digo, espero que algún día no nos digan que nos privan de derecho de voto a los que vivamos en la colonia Condesa, José Ramón.
Esa es una posibilidad. Y otra cosa que tampoco han querido ver, y también está ahí, es que la Corte Interamericana, en varios procesos, no desde luego de México, porque no se habían presentado estos problemas, pero sí de otros países, declaró inconvencional, es decir, contrario a la Convención de Derechos Humanos, al Pacto de Derechos Humanos de la región, declaró inconvencional las reformas constitucionales que desaparecieron a los órganos de justicia de varios países. Entonces, a sabiendas de que se va a impugnar esta decisión, a sabiendas de que es altamente probable que la Corte Interamericana condene al Estado mexicano al presente, al futuro, cuando se dicta la resolución, a sabiendas de eso, no importa, se acelera la maquinaria, se tratan de obviar, pero son evidentes los problemas procedimentales, y todo eso, simple y sencillamente, para poder tener esta elección. No nos estamos refiriendo a los asuntos funcionales, a los operativos, que siguen siendo un desastre. Han ido tratando de corregir, pero al tratar de corregir los errores constitucionales, están incurriendo en otros errores legales que seguramente provocarán que luego el INE haga otros errores en el acuerdo y va a ser una cascada de desatinos, todo por tener esta celeridad y cumplirle a una persona que dejó de ser presidente de la República hace una semana.
Entonces, ¿qué forma más elegante de llamarle un procedimiento atrabancado que dice solo aciertan cuando corrigen? En fin, mi querido doctor, me va a sonar la campana, te mando un abrazo.
Igualmente, querido Leonardo, para ti y toda la audiencia, muy buenas noches.
Doctor Cosío, pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Dice que leo que en comisiones del Senado aprobaron un cambio a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que amplía las atribuciones de la presidenta del Consejo General del INE, le podríamos llamar la reforma Tadei. Ya ve que no pudo pactar ni secretario general o ejecutivo, y los directores los tuvo pues durante un largo tiempo como encargados de despacho, no como titulares, no los pudo pactar con su consejo. Ahora le dan esa atribución, tal manera que el órgano colegiado ahora se convierte o tiene atribuciones de órgano unipersonal, lo cual es muy llamativo como propuesta, pero bueno, se ve que le están, en este caso a la señora Tadei, resolviendo las o allanándole el camino, ¿no? Para que su proceder sea mucho más tranquilo. Bueno, interesante eso, también interesante el debate que tienen en el Senado sobre el tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hoy el PAN dijo, bueno, pues si estamos en plan de elegir a todos por votación popular, ¿por qué no se somete a la presidenta de la comisión también al escrutinio de la gente? Vamos a ver cómo termina eso. Raquel Flores, te saludo.
Muy buenas noches. Esta mañana la jefa de gobierno, Clara Brugada, encabezó la instalación del Gabinete del Agua, cuyo objetivo es garantizar el derecho humano al vital líquido a toda la población y lograr el equilibrio hídrico entre la oferta y la demanda. En el gabinete participarán los tres niveles de gobierno, las 16 alcaldías, el gobierno del Estado de México y la Secretaría del Medio Ambiente Federal, así como Conagua. En el antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina destacó que su gobierno abordará el tema del agua sin privatización, con estrategias a corto plazo y a largo plazo. También dijo que el Gabinete del Agua tiene como objetivo la atención pronta al tema del abastecimiento, el fortalecimiento de la infraestructura para la captación de lluvia y el rescate de cuerpos de agua con el fin de reabastecer los acuíferos y recuperar el equilibrio ecológico. Escuchemos.
Desde el C5 del agua, que es la plataforma que nos permita monitorear lo que está pasando en toda la ciudad, como también las líneas telefónicas, porque nos proponemos lo siguiente: reporte de fuga de agua en un día se tiene que resolver, en un día.
Y bien, esto causó, por supuesto, y generó aplausos, porque este tema pues ya se ha vivido en la Ciudad de México de una manera complicada, con la falta de agua en los meses, sobre todo de mucho calor. Clara Brugada, finalmente te comento, dijo que el asunto del agua lo va a tratar como un derecho humano y como también una meta muy precisa: lograr que la población de la Ciudad de México tenga acceso al derecho al agua y que también se pueda lograr modificar todo este tema que se ha padecido a lo largo de muchos, muchos años. Este es el reporte, Leonardo.
Oye, Raquel, y si no ocurre, ¿en qué ventanilla nos quejamos?
Justamente en la ventanilla del C5, donde se va a crear también ya la línea telefónica H2O, que es donde cualquier persona, cualquier habitante de la Ciudad de México se puede comunicar, y ya lo escuchamos en voz de la jefa de gobierno, en menos de 24 horas se tiene que resolver, y si no, en esta misma ventanilla, pues hay que presentar la queja. Clara Brugada dijo que ella se entera absolutamente de todo, y si no se da respuesta a las promesas que se ha cumplido, pues ella personalmente lo tiene que arreglar. Hay que recordar que los martes tiene ya esta audiencia Zócalo Ciudadano, donde todos los capitalinos pueden hacer fila para llegar directamente con la jefa de gobierno, todo su gabinete, para presentar sus quejas, propuestas o todo lo que necesiten para habitar en esta ciudad.
Raquel, muchas gracias.
Buenas noches, Leonardo.
Y hoy recibo con enorme gusto a un personaje del cine, galardonado en múltiples ocasiones, José Luis López Linares, bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, pues he visto esta mañana un... es más un documental, no más que una película propiamente. Precioso, Hispanoamérica, Cantos de Vida y Esperanza, que tiene ecos como de Rubén Darío,
sí,
director.
Sí, sí, sí. Le he tomado prestado a Rubén el subtítulo de la película, ¿no?
Bueno, ¿de qué trata Hispanoamérica?
Pues trata de eso, de la vida trata de los hispanos, de la hispanidad, de los que somos y de la necesidad que tenemos de conocernos mejor entre nosotros.
Nos hemos contado una historia. Yo recuerdo que algún historiador me decía, una cosa es lo que ocurre y otra cosa es cómo lo queremos recordar, o generaciones diferentes lo van recordando. Creo que en este caso se adapta muy bien este dilema, porque se cuenta una historia así como de una gran invasión, como la división Panzer de los alemanes avanzando sobre París, que ocurrió en América, y en realidad ustedes cuentan, dándole voz a un montón de historiadores, que el relato podría ser completamente diferente si nos apegamos a la historia.
Por supuesto, el relato, ya yo creo que no hay ningún historiador que pueda defender ese relato que los políticos promocionan, y está en la enseñanza de no solo de México y de América, sino también de España. Es un relato en el que nos hace parecer ser víctimas de algo que no lo somos. O sea, eso yo creo, la película, lo que pretende la película es que nos miremos los unos a los otros, que veamos la belleza y la suerte que tenemos de ser hispanos, que es una civilización diferenciada de las otras, que juntos, somos 600 millones, podríamos hacer cosas fantásticas.
Que somos víctimas de nuestra propia leyenda negra, ¿no?
Claro. Bueno, en realidad yo creo que la leyenda negra fue una herramienta para rompernos, para desunirnos.
Aquí sigue más viva que nunca,
sí,
¿eh?
Sí, y en España también.
Ah, sí, la leyenda negra.
Sí, en España contra nosotros mismos. Aquí hay, en América hay la posibilidad de echar a los españoles la culpa de todo. En España nos la echamos a nosotros mismos.
Yo al primer autor que leí en mi vida, saliendo a defender la idea de que la leyenda negra era un ejercicio de propaganda, es al mismísimo Quevedo, diciendo, la España, ¿verdad?, viene defendida, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
Pero bueno, tenemos toda esta historia que es muy potente. Cuando los distintos personajes a los que entrevistan, los historiadores, van hablando de su propia experiencia, dicen, bueno, pues en realidad no es que seamos enemigos. He aquí una realidad, he aquí nuestras prácticas, nuestras costumbres, por no hablar de la lengua.
Por supuesto, no es que somos enemigos, es que somos lo mismo. O sea que... ¿Cómo?
Yo tenía ganas de declararle la guerra a López Linares, sí. Y no hay manera.
Sí, sí.
No, pero bueno, van por supuesto tomando, ves mujeres tocando el violín, todos los elementos religiosos. Es muy bonito, digamos, y además muy potente toda esta parte que recuperas de la tradición tlaxcalteca y la expresión artística y política que hay en esa ciudad.
Es muy, muy distinta al resto de México. Pero yo creo también que esta película trata de que tanto México como España dejen de mirarse a sí mismos y miremos alrededor de Hispanoamérica. O sea, no podemos estar siempre mirándonos a nosotros mismos, preguntándonos qué es España o qué es México, ¿no? Tenemos que salir de eso y mirar y comprender que somos parte de algo mucho más grande.
Y mirar es de empezar a ver una iglesia, un retablo, un mural.
Bueno, es que el arte es algo fundamental. O sea, date cuenta que al sur de Río Bravo hay 25 ciudades patrimonio de la humanidad y al norte hay una.
Sí.
O sea, tenemos un patrimonio musical, artístico, increíble. O sea,
universidades, imprentas.
O sea, está ahí, o sea que no...
Es esta parte que cuenta, muy interesante, además las imágenes son preciosas, de Quito, del hospital aquel de Quito y el hospital de Jesús aquí en Ciudad de México.
Sí, sí, eso... Es algo también extraordinario. El Hospital de Jesús lo funda Hernán Cortés y sigue funcionando hasta hoy. O sea, no, lo funda y le dota de un...
¿Sabes
de
cómo se llama el comandante de la Guardia Nacional?
Sí, lo me entero hoy.
Hernán Cortés.
Bueno, espero que haga honor a su nombre y arregle.
Ese es el fundador del hospital, ¿no? Sí. Sí. Es el extremeño. No, pero te pregunto, ¿por qué Hispanoamérica? Aquí nos gusta hablar de Latinoamérica.
Bueno, Latinoamérica es un invento francés para expulsar el término hispano de la ecuación. O sea, cuando Francia llega a México, evidentemente
la lógica de Napoleón III, sí, ¿verdad?
Claro, evidentemente la hispanidad, la parte hispana es la que quieren quitar. Luego ese término lo adoptan las universidades estadounidenses con fricción y es la idea es la misma. Pero vamos, ¿por qué Canadá no es Latinoamérica si también hablan otra lengua latina, el francés, Quebec, ¿no? Quebec, sí, pero podías, cuando hablas de Latinoamérica, podías incluir a Canadá, sí, siguiendo la lógica del nombre, ¿no? Porque
vamos a invitarlo. Pero en ese caso es Hispanoamérica, tenemos Hispanoamérica, también un contenido, es importante. Iberoamérica también por la parte lusa, ¿no? La parte portuguesa.
Sí, incluso a los portugueses los podíamos incluir en Hispanoamérica, la Hispania.
Cuando uno ve el barroco en México o en partes de España, por supuesto en Ecuador, que es espléndido, en Brasil también lo ve uno, en algunos puntos, dicen, pues en realidad compartimos el mismo patrimonio.
Compartimos el mismo patrimonio, ¿no? Ese es la... Bueno, aquí cuando llega el barroco aquí se expande y explota y tiene unas manifestaciones increíbles, ¿no? Que son, que es distinto al barroco europeo, alemán, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces... yo creo que somos una civilización que es diferenciada, que tiene unas posibilidades enormes y que solo tenemos que mirar alrededor y darnos cuenta y reconocernos.
Tú dices, nos han contado mal la historia y la hemos creído, ahora es cuestión de efectivamente repensarlo. Me gusta mucho esta idea de veamos nuestro entorno, descubramos
cómo son. Cuenta, porque si tú sales aquí a la Ciudad de México, lo que ves que es el virreinato, o sea, lo grande que hay, la maravilla que hay, que es lo que viven los pueblos más bonitos de México, ¿de qué es?
El otro día estaba en una mesa de un consejo de seguridad y estaban pues en medio de este debate de si España debe o no pedir perdón y todos lo estaban ahí, decían, mi abuelo era maño, mi abuelo era de no sé dónde, y así vas contando la historia de muchos mexicanos y en realidad pues el mestizaje es una cosa bastante más amplia de lo que queremos reconocer, no son pueblos absolutamente segmentados.
Claro que no hay, la historia es un continuo también. En México se ha hecho a través de los siglos con muchas distintas sucesos, unos buenos, otros mejores, otros peores, pero el resultado es lo que hay. Realmente no puedes empezar a dividir y decir lo de pedir perdón no,
tú
no
si,
tiene
si vas caminando por la calle, tina, te dice usted es español, ¿no?
No. No sé.
Te bendicen,
no,
momento, este, no, este mexicano. Tú y yo soy de la colonia Roma, por más señas. Oye, ¿cuándo se va a estrenar Hispanoamérica?
Pues se va a estrenar el 17 de este mes, de octubre, en los cines Cinemex. Salimos en 80 cines en México, en varias ciudades. Y bueno.
Altísima calidad, yo he tenido ocasión de verlo, lo vi en pantalla pequeña, supongo que será deslumbrante verlo en pantalla grande, pero invertiste mucho tiempo, ¿no? Mucho talento. Vertimos y un montón de entrevistas, ¿no?
Un montón de entrevistas, el 90% de los entrevistados son historiadores y expertos americanos, de venezolanos, mexicanos, peruanos, ecuatorianos. Y un 10% peninsulares, prácticamente. Es una película con una vocación americana decidida.
Sí, sí. Oye, y las imágenes preciosas, algunas de ellas, supongo que todo será imágenes originales, ¿no?
Sí, sí, lo hemos rodado, tan originales que las he rodado yo prácticamente todas.
Y varias organizaciones veo que participaron en la confección de la película.
Nos ayudaron a financiarla. La película está hecha sin ninguna ayuda del gobierno de España. Al revés, y con asociaciones privadas, alguna universidad, no sé, fundaciones.
Oye, yo me acuerdo una tuya del Bosco, magnífica, ¿sí? Como descubre uno ese personaje. ¿Cuántas películas has hecho?
Pues llevo 25 años haciendo documentales. He hecho unas 80 películas.
Madre mía. Pues José Luis López Linares, ha sido un placer tenerte con nosotros. Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza. Entonces, la tendremos en cines en los próximos días.
El 17. Y bueno, yo haría una petición a la gente que esté interesada, que vaya el primer fin de semana. Porque si no, si tú dices, veis la semana que viene, a lo mejor ya el cine la quita. El primer fin de semana es importantísimo.
No, es importantísimo y vale mucho la pena. Además, uno aprende un montón de cosas. Aquí tengo hasta una guía didáctica que la voy a rellenar y te la mando para que la califiques, a ver si... ¿no?
Qué bien, bueno.
Aquí está la guía didáctica. Había colonias en la Nueva España, ¿cómo se administran los
tarjetas? Lo hemos hecho para los colegios, porque la película la hemos distribuido en España a los colegios.
Ah, mira. Pues yo, por supuesto, veré qué calificación tengo. Muchas gracias.
Muy bien. Creo que la vas a tener muy alta, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias.
Un privilegio recibirte. Y bueno, pues vamos ahora contigo, Claudio Escandela. Adelante.
Al menos 23 personas mueren la última jornada en Líbano por los ataques israelíes. Además, 82 resultaron heridas, según el Ministerio de Salud Pública libanés. Las poblaciones más afectadas son en el sur del Líbano, con 12 muertos, y la Bekaa en el este, con 7. Con esta cifra se eleva 2.142 los muertos desde hace un año, aunque la gran mayoría ha perdido la vida en las últimas dos semanas de ofensiva israelí. La cifra de heridos se eleva a 10.099. Este miércoles murieron al menos 5 personas y otras 12 resultaron heridas en un bombardeo israelí que tuvo como objetivo un apartamento ubicado en un hotel que acogía familias desplazadas por la guerra al norte de la localidad de Sidón, en el sur del Líbano. Hasta el momento, esta población no había sido blanco de ataques israelíes, que han ido aumentando su alcance desde el inicio de la campaña de bombardeos masiva contra el sur y el este del Líbano, pero también contra los suburbios sur de Beirut, conocidos como el Dahiyeh. Por otra parte, y según la cadena de televisión libanesa Al-Mayadeen, Israel bombardeó un edificio residencial en el área de Jared Heik, ubicado en el suburbio sur de Beirut. Pocas horas antes, el portavoz del ejército israelí había publicado un mensaje en el que pedía la evacuación de este sector debido a la inminencia del ataque de las fuerzas de defensa israelíes contra objetivos de Hezbollah. La facción apoyada por Irán sufrió este miércoles la baja de otra figura importante en su cuadro de líderes. Se trata de Adam Yagout, importante cabecilla en la región de los Altos del Golán. Hasta el momento, el gobierno libanés estima en 1,2 millones las personas que han dejado sus hogares por los ataques israelíes, que han asolado principalmente el sur del país, donde Israel está llevando a cabo una invasión terrestre que se está topando con la resistencia que opone el grupo chií Hezbollah. Los ataques israelíes contra el Líbano, iniciados hace más de un año, se han saldado ya con más de 2.142 muertos.
Bueno, y seguimos con la información. El dólar 19.94 se vendió y dieron datos de inflación. En este caso, el índice nacional de precios al productor creció 0.43 y tenemos 5.11 el promedio anual. Y en el caso de los precios al consumidor, tuvimos un incremento del 0.05 y la inflación está en 4.58. Cintia, hasta mañana.
Hasta mañana, doctor. Que descansen.
Cuídate mucho.
Igualmente.
Y usted también, y sea rabiosamente feliz. Se lo merecen.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.